Bueno, ¿estamos? ¿Arrancamos? Bueno, siendo las 13:30 aproximadamente, damos comienzo al plenario del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas, convocado mediante resolución 367/16, que dice en su artículo primero: convocar al Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas a reunirse en sesión ordinaria el día 21 de mayo de 2016 a las 16 horas, o al finalizar la reunión de comisiones, lo que sucediere primero, en la delegación académica Comodoro Rivadavia, cita en Ciudad Universitaria, kilómetro 4 de la ciudad de Comodoro Rivadavia. Artículo segundo: convocar a las comisiones internas a sesionar el 21 de mayo de 2016 a las 9 horas, en el mismo lugar indicado en el artículo primero. Se encuentran presentes los consejeros Walter Carrizo, Esteban Rimoldi, Luis Perea, Federico Michi, Brian Subiabre, Víctor Pérez, Dayana Aguirre, Enrique Escobar, Adriana Fantini, Mirta Mas, Celeste Ramírez. No hay excusación, pero habían anunciado que iban a venir Tomás Hildebrand, quien se guinzó, le pusieron un yeso, le mandó las fotos incluso del yeso, por el cual no pudo venir. Esto fue ayer. Y Mirta González, que también había dicho que iba a participar, avisó esta mañana de que estaba descompuesta. Así que no están presentes y no tienen excusación, porque no nos han avisado por teléfono, porque fue reciente. Sí tenemos excusación formal, digo, escrita, de Virginia Echeverría, que dice que por motivos personales no podré viajar a la ciudad de Comodoro Rivadavia para asistir a la sesión ordinaria del Consejo Directivo a desarrollarse el próximo 21 de mayo de 2016 en esa ciudad. Solicito se acepte mi excusación. Por el otro lado, Silvia Rivera: señor decano, informa usted que por su intermedio el honorable Consejo Directivo, que obligaciones de último momento no me permitirán asistir al próximo Consejo Directivo, pero sepan disculpar afectuosamente, Silvia Rivera. Por otro lado, el licenciado Fernando Laveglia ha solicitado licencia sin goce de haberes por viajar entre el 16 de mayo y el 5 de agosto, y en la nota pertinente donde hace la solicitud de licencia dice que asimismo solicita ese informe al señor decano de los puestos, a efecto de que se me excuse de la participación de las reuniones ordinarias o eventualmente extraordinarias del honorable Consejo Directivo. Néstor Cabanas: señor decano, no podrá asistir a la sesión ordinaria del Consejo Directivo establecida para el día 21 de mayo del corriente año en la ciudad de Comodoro Rivadavia por haber asumido compromisos con anterioridad. Carlos Suárez: me dirijo a usted, a los fines de informarle que por cuestiones particulares no podré asistir a la próxima reunión del Consejo Directivo de la Facultad de Ciencias Económicas del 21 de marzo. Acá está la nota, no. Ana Crestés, por intermedio de la presidenta, me dirijo a usted a efectos de comunicarle que por compromisos laborales que no he podido posponer para los días viernes y sábado en la ciudad de Trelew, me resulta imposible asistir a la sesión ordinaria el día 21 de mayo de 2016 en la delegación académica Comodoro Rivadavia. Julio Pastor, por intermedio de la presidenta, me dirijo a usted a efectos de comunicarle que por razones académicas y personales me resulta imposible asistir a la sesión ordinaria el día 21 de mayo del 16 en la delegación académica Comodoro Rivadavia. Guillermo Bru, por la presente comunico a usted que por compromisos contraídos con anterioridad no me resulta posible concurrir a la reunión del honorable Consejo Directivo convocada para el día 21 de mayo de 2016 en la delegación académica Comodoro Rivadavia. Esas son las excusaciones, algunas escritas y otras verbales, así que corresponde votarlas y estamos de acuerdo por la afirmativa para aprobar las excusaciones recibidas por unanimidad. No. Punto 3, hora de preferencia. ¿Alguien quiere hacer uso de la palabra? ¿Diana? ¿Alguien más? ¿Brian? Bueno, si no hay nadie más, le damos la palabra a Diana.
Bueno, buenas tardes a todos. Primero, yo quería aprovechar este espacio para recordar las marchas, las movilizaciones que hubieron de la mano de los docentes universitarios. Primer marcha convocada para el 29 de marzo y, perdón, para el 29 de abril, y la última que se realizó el 12 de mayo, de la cual en lo personal fui partícipe, o sea, me asumé como todos los compañeros y compañeras estudiantes que decidieron estar, y lo cual estaban convencidos que era necesario que acompañemos a los docentes en esta lucha. Por suerte en la última marcha se vio bastante ampliado el número de gente que participó, de lo cual también se sumó el espacio no docente. Creemos que es importante que la unión hacia nuestros docentes, como en este momento lo fue, como también en otras oportunidades fueron hacia los no docentes, es importante estar presente y salir en conjunto. Si es necesario salir a las calles y que esto se haga sentir, se va a ver, porque creemos que es una causa justa, creemos que todo lo que corresponde al acuerdo de paritaria, al acuerdo que se debe llegar, tiene que ser atendido primordialmente por el sector al que estamos atendiendo, que es justamente la educación, y en este caso la educación pública. Creemos que es una de las cosas que más nos surgen últimamente, que no deben quedar a posteriori, que no deben quedar sin acordar, que no deben quedar sin ser escuchados, porque me parece que uno de los pilares del país para el crecimiento y para el desarrollo es justamente la educación. Así que creo convencido y justamente comentándolo, por parte, digamos, de todo el clase estudiantil de los que formamos parte, por lo menos. Vosotros fueron varios, sí, y más allá de las diferencias políticas, hay toda la cámara nueva bandera, que creo que eso es fundamental también. Así que, nada, simplemente recordar eso. Por suerte ahora sí se llegó a un acuerdo, de lo cual, bueno, puntualmente la CONADU histórica no aceptaba, pero finalmente el acuerdo se llegó, y eso también hay que recalcarlo como para dar un fin, digamos, y que ojalá esto no vuelva a suceder para el año que viene.
Bueno, yo quería hacer referencia a la marcha que tuvo lugar el pasado lunes 18 en Comodoro Rivadavia. Gratamente todo el movimiento estudiantil se unió en el reclamo por más presupuestos, mejores salarios y por el boleto educativo gratuito sin más trabas administrativas. A la marcha se sumaron también distintos gremios y asociaciones, las autoridades de la universidad, el intendente, concejales de distintos bloques, estudiantes secundarios y principalmente los docentes universitarios, que como siempre contaron con el apoyo de los estudiantes en su reclamo por las mejoras salariales en el proceso de paritarias. Es destacable la participación de todos los sectores y el gran acompañamiento de los estudiantes en la marcha, pero también queremos remarcar que estos reclamos no son nuevos, como algunos nos quieren hacer creer. El tinte partidario que algunos pretenden impregnarle a la movilización quedó muy en claro con varias declaraciones de nuestro rector o la presencia de nuestro intendente en la marcha, intendente que fue viceintendente compartiendo color político con el gobierno provincial y nacional cuando los docentes estuvieron 2 meses de paro y movilización sin que el gobierno de aquel momento dé ninguna muestra de apoyo o adhesión, por lo que ya conocemos su preocupación por la educación pública. Celebramos que quienes se mantuvieron por 12 años callados hayan caído en cuenta de la situación desde las universidades, pero lamentamos que ese baño de realidad llegue tarde, cuando podrían haber hecho mucho por mejorarlo. Se dejó muy en claro desde el principio que la marcha no fue contra el gobierno, sino a favor de la educación pública y solicitando lo que se les pidió a todos los gobiernos, más presupuesto para la universidad. Esta postura ha quedado evidenciada infinidad de veces en todos los consejos, donde los estudiantes alzamos nuestras voces contra un presupuesto siempre deficitario. Entendemos que las asociaciones han llegado a un acuerdo para poner fin al conflicto docente, concluyendo el proceso de paritaria hasta febrero de 2017 con un incremento de hasta el 35%. De eso estaría significando el fin de tantos paros que se han dado reclamando por lo que les corresponde. Pero esperemos que esto no signifique el fin también de los docentes marchando y reclamando por una universidad mejor. Desde Franja Morada continuamos luchando y reclamando por una universidad gratuita, autónoma, inclusiva y de calidad, como lo venimos haciendo hace 49 años. También nos solidarizamos con los trabajadores de Canal 9 de nuestra ciudad que se encuentran en un proceso de lucha ante la falta de pago de salarios.
Gracias. El siguiente punto del orden del día es consideración del acta 263. El acta no alcanzamos a terminarla de hacer, por eso no se la hemos enviado. Estábamos aquí, trabajábamos los despachos o esto. Decidimos trabajar un poco más en los despachos y dejarle el acta porque no se alcanzó a hacer la transcripción oral, grabada, de la sesión anterior. Así que bueno, paso al siguiente punto, que son los asuntos entrados. Hay uno solo, que es la nota 19/16 de la Secretaría de Posgrado, proponiendo la integración de jurado para la tesis de la maestrando María Cristina Rigero e informando el título correcto de la misma. Corresponde de ver que lo tratemos, si lo incorporamos, si bien ya la comisión lo tiene y lo ha analizado, pero formalmente tenemos que darle incorporación al orden del día si estamos todos de acuerdo, ¿no?
¿Es el tribunal?
Sí, sí, es la integración del tribunal, ¿está bien? Así que bueno, si les parece, lo incorporaríamos dentro de posgrados.14, ¿está bien? Así que bueno, si están de acuerdo, tenemos que votar el orden del día con la incorporación del asunto entrado. Por la afirmativa, entonces, por unanimidad, entonces va a ser incorporado ese punto como punto 14 o dentro del punto 14 de posgrados. Tenemos como punto 6 presentación de informe de la Delegación Académica Comodoro Rivadavia respecto a las cátedras de Contabilidad Pública y Contabilidad Bancaria. Ese informe que realizó es la consecuencia de lo que se solicitó en la sesión anterior del Consejo Directivo y se envió copia a cada una de las comisiones para que lo lean. Obviamente ha sido visto, si quieren hacer algún comentario al respecto.
Bueno, en cuanto a los ha charlado previamente en este consejo, sobre la irregularidad en la cursada de contabilidad pública a cargo del contador Álvarez y algunos dichos del profesor Molina interpretados como amenaza por los alumnos, esperamos se garantice una correcta evaluación de los profesores en la materia hacia los alumnos, como así un correcto final de la cursada, que entendemos se encuentra con un ritmo regular ahora. Esperamos se tome alguna medida ante el profesor Molina y ninguno de los alumnos involucrados en esta materia se vea afectado.
¿Algún otro comentario al respecto? Bueno, si es así, entonces continúo, porque ese informe era para la toma de vista. Yo lo que tengo para decir, se charló mucho en las comisiones de este punto. Obviamente el planteo es continuar con el seguimiento. Respecto a lo que mencionaba Brian, esos comentarios los tomamos como oficiales a partir de tu presentación acá en el Consejo. Y bueno, lo que sí le solicitaremos al docente, como corresponde, un descargo, y no mucho más que eso, y tendremos que hacer el seguimiento tal cual lo solicitan, que debe ser así, no hay ninguna otra manera. Y sí se ha trabajado y trataremos de trabajar para garantizar de alguna manera el dictado correcto de la materia. ¿Está bien?
¿Sí?
¿Puedes contar en detalle cuál es el...? Porque no saben.
En esta comisión se comentó.
Lo que sucedió fue que había una irregularidad en el tema de las cursadas, de las clases, y que, bueno, según se dice, los compañeros nuestros, cuando no se presentaba el profesor, lo que hacían era pasar un listado y hacer lo que se hace siempre. Bueno, en un momento, según se comenta, igual hay que decir las cosas que pasan, puede ser que los alumnos hayan indagado en el Facebook del profesor para ver qué era lo que estaba haciendo. Bueno, lo que sucedió fue que cuando el profesor volvió a retomar a dar clases, después de una gran ausencia, él como que se descargó con los alumnos diciendo que iba a hacerle un juicio por daño y perjuicio, no sé, a los alumnos que se habían firmado la hoja de asistencia, que eran creo que 14 alumnos. Entonces lo que... Sí, también dijo eso, que se sintió como invadido. Claro. Entonces los alumnos lo que... Claro. Claro, por eso. Entonces lo que nosotros acá hablamos es el tema de que los alumnos se sienten inseguros por ahí, por la actitud del profesor al venir y decir esto cuando están en plena cursada, por ahí por el tema de uno puede sentir que a la hora de evaluar uno puede tomar de otra manera él. Y bueno, solamente queríamos sentir esa garantía de saber que se va a culminar bien la cursada y que la forma de evaluar será correcta, como tiene que ser.
Gracias. Punto 7, modificación, no me adelanté, ya está hecho el punto 7, que es la modificación del orden del día. Corresponde entonces el punto 8, informe del decano. Si me permiten, quisiera, antes de contarle alguna noticia, referirme también a lo que mencionaron los chicos respecto de las movilizaciones. A mí la parte que me interesaría, y convoco a todos, la comunidad de la facultad, en realidad es que no nos juntemos únicamente cuando hay reclamos salariales, porque todos defendemos la universidad pública, todos defendemos un montón de cuestiones, pero marchamos cuando falta plata para los sueldos, ya sea docente o no docente, o falta plata para las becas, o falta plata para algo. Pareciera que cuando hablamos decimos todo esto, pero lo único que nos moviliza realmente es cuando falta plata. Entonces a mí me parece que si estamos convencidos de que es importante la universidad pública, si este ascenso que pretendemos la sociedad o movilidad ascendente que puede dar una universidad a una sociedad, es siempre, no es solamente cuando no hay plata en el sueldo, en el bolsillo de cada uno. Hay muchas cosas por mejorar, seguramente, y todas las conocemos. A lo mejor quizás llegue el momento donde empecemos a plantearnos objetivos, más allá de los sueldos, diríamos cualquier cosa. Si decimos que, o en otras reuniones, pasó en el Consejo Superior, en la distribución presupuestaria respecto de la falta de libros, por ejemplo, en las bibliotecas, ¿sí? Un tema que se trató en el Consejo Superior. Bueno, empecémonos a movilizar para que hagan partidas o conseguir un contrato programa para comprar libros. Si decimos que nos faltan materiales de dictado, que siempre nos faltan, ¿sí? Desde pantallas o pizarrones o bancos, movilicémonos para conseguir bancos. Y ahí coincido con ustedes, tendremos que estar todos, docentes y alumnos, porque todos decimos lo mismo. Nada, me parece que está bueno y coincido y tenemos que seguir haciendo estas marchas cuando correspondan y todo lo demás, pero me parece que también tenemos que no olvidarnos, ya está resuelto, como decía, pero no hemos solucionado nada. En el mejor de los casos sobreviviremos unos meses más, no pasa más que eso. Entonces, bueno, nada, me parece que también tenemos que empezar a plantearnos alguna otra cosa, para sostenerlo, para llevarlo adelante más, no sé, para estar más convencido. A mí me cuesta a veces convencerme de que estamos peleando con la universidad pública si lo que nos moviliza es el bolsillo. Sinceramente, a mí me cuesta mucho. Entonces, seguramente es parte, y una parte muy importante, esto no tengo nada para discutir, pero sí me parece que podemos empezar a hacer otras cosas. Nada. Comentario de lo que siento respecto de lo que ha pasado en los últimos tiempos. Como novedades, no quiero aburrirlos con muchas cosas, voy a tratar de decir dos o tres cosas nada más. Una que quería contarles es que el día viernes 3 que no es este que viene, sino el siguiente, se va a dar una conferencia, una charla en Trelew, el embajador de Corea del Sur, el embajador en Buenos Aires, el embajador plenipotenciario de Corea del Sur en Buenos Aires, sobre el desarrollo de la economía o el crecimiento económico de Corea del Sur, le llaman el milagro coreano. Va a dar una charla sobre eso. Yo también le pedí que tuviera una reunión específica con todo el Departamento de Economía para hablar de economía, y estamos viendo a ver si podemos hacer alguna otra actividad con él e indagar si pueden haber algún tipo de vinculaciones. Bien, con lo cual, bueno, nada, están todos invitados, obviamente, en particular los departamentos de economía, las delegaciones, que son a lo mejor las más interesadas, vemos la posibilidad de que puedan llegar algunos, que sea si quieren asistir, pero bueno, me parece relevante el tema como para contarles. Otro tema es que en el día de ayer yo me junté con el intendente de la ciudad y en vinculación con este tema de economía, lo que de la ciudad de Trelew, porque ya habíamos charlado y la idea era empezar a trabajar en algún plan o modelo de desarrollo económico de, en realidad no es la ciudad, pero incluye el valle porque económicamente no hay diferencia, modelo de desarrollo económico. El planteo es tratar de imaginar un desarrollo económico social basado en la economía, pero social que lo impacta obviamente, más o menos hasta el año 2030, 2040, o sea, hacer un modelo de largo alcance que además sea público. O sea, el acuerdo con el municipio es la información. Nosotros, si no tenemos información para relevar la situación y la evolución de la ciudad en un periodo largo de tiempo y ellos no nos dan acceso, mal podríamos hacer ningún modelo. Así que bueno, en esto está el Departamento de Economía. Yo tuve una reunión antes y fue convocado en pleno para trabajar durante uno, dos años, tres años, lo que sea necesario para tratar de llevar a esto adelante. Nada, me parece también importante decirlo, no importa si de Trelew o donde sea, no es el punto. Creo que el punto es lo que hemos charlado durante todo el día. Nosotros esos modelos tienen que estar a disposición, o sea, no es para un gobierno. Como universidad pública lo que tenemos que hacer es desarrollar los modelos, o sea, y después si se aplican o no lo aplican, o a alguien les interesa o no, partido blanco, negro, azul, es lo de menos. Pero me parece que ese es el aporte que tenemos que hacer. No sé si estamos capacitados y si lo podremos hacer, pero de alguna manera en algún momento hay que empezar. Así que bueno, es destacable, muy buena predisposición del municipio en esto, así que está bueno poder aprovecharlo. Tercer punto, y no molesto más, reforma curricular. Venimos medio suspendidos, ya saben, yo ya lo he contado, debido fundamentalmente a lo que es el convenio colectivo y la carrera académica obligatoria y todos los vuelcos y todo lo demás que ustedes mismos han trabajado y siguen trabajando, pero nosotros ya empezamos a trabajar en borradores con el siguiente paso de reforma curricular, para dar esos borradores y que no sea sin un papel de trabajo inicial, porque si no avanzamos. Quedan básicamente tres etapas, te diría yo, en la reforma, y bueno, una es esta primera que estamos ya trabajando, y es todos los contenidos mínimos que este consejo ha ido aprobando y modificando en lo sucesivo de los últimos dos años, ahora tienen que ser amalgamados y traducidos a un plan de estudios. ¿Sí? Hay que poner materias, materias, talleres, seminarios, lo que sean, hay que traducirlo de esa manera. Entonces, lo que estamos haciendo es un primer borrador de esto. Para que tengan una idea, esta reforma que estamos planteándonos incluye muchas tecnicaturas, carreras nuevas, profesorados, un montón de cuestiones, con lo cual lo que está sucediendo a la hora de tratar de armar esto es que se están achicando los tamaños de las materias, básicamente, porque el mismo cuerpo docente no tenemos más presupuesto. Esto es así, podremos ir a pelear después algo más para conseguir, obviamente, si tenemos desarrollo, pero de entrada no lo tenemos. Entonces lo que hay que hacer, ya lo hemos hablado, es una matriz en realidad. Las materias tienen que servir para distintas carreras y no crear cátedras para cada carrera. ¿Sí? No voy a entrar en detalle, ustedes saben que para distintas carreras hay materias que se dan hasta juntas, aunque son dos materias distintas. Bueno, es inviable esto, con lo cual en realidad la materia será el lugar donde se concentran y vendrán alumnos de las distintas carreras a hacer esos bloques de conocimiento, en definitiva. Bien, insisto, este es el paso que tenemos. El siguiente paso es la cuestión metodológica. Todo el plan está articulado, ya también lo hemos aprobado entre todos. Sabemos que tenemos un ciclo inicial, uno técnico y uno profesional, donde el acento está puesto en la didáctica y la metodología de enseñanza con la que se abordan los contenidos en cada uno de esos ciclos. Entonces, claramente, este programa tendrá que tener una parte del mismo plan que hará explícito de alguna manera que los del ciclo técnico tienen que ser abordajes didácticos y pedagógicos que garanticen el desarrollo del perfil del técnico a diferencia del perfil del profesional. Entonces, claramente debe haber diferencia metodológica. Este es un tema que también hay que desarrollarlo en el plan, hay que escribirlo, discutirlo y todo lo demás. Dado esas dos cuestiones que serían, parece chiquito pero no lo son, son dos cosas pero son muy inmensas, cada una de ellas y muy profundas, ¿no? Y finalmente el último paso que nos estaría quedando es el plan de transición, que se llama, que también es obligatorio presentarlo, y es cómo, una vez definido todo este plan que estamos hablando, cómo se pasa de un plan a otro, ¿sí? Eso también tiene que ser presentado al Ministerio. Entonces, estos son los tres pasos que estarían faltando de la reforma. La idea concretamente es tratar de este año de terminar todo, de manera de estar presentado, que pasen por toda la instancia, tiene que pasar obviamente por el Consejo nuestro, después tiene que ir al Consejo Superior, previamente el Consejo Superior tiene que pasar por la Secretaría Académica de la Universidad en distintas áreas. Una vez que pase por Consejo Superior, el rector lo envía al Ministerio de Educación. ¿Está? Entonces, bueno, tendremos que también pasar esas etapas con la idea de que ver si el año que viene ya está en manos del Ministerio de Educación. Bueno, después habrá que empezar a pelear con el Ministerio, que es la parte más difícil, pero más o menos esa es la idea, ¿está bien? Así que bueno, nada, ese es el tercer comentario que tiene que ver con reforma. No sé, ¿alguien me quieren decir en particular? ¿No? ¿Se me ha olvidado? No, no vale nada. Bueno, vamos. Me parece que esas son las cosas más importantes a contarles. Dicho esto, paso al punto 9, ratificación de resoluciones, decano Facultad de Ciencias Económicas, 321, 334, 344, 345 y 351. ¿Vos tenés?
¿Cómo se llama?
Muy bien.
Sí. Bueno, primero la resolución 321/16. Mediante esta resolución se aprobó ad referéndum del Honorable Consejo Directivo el plan de dictado del seminario aplicado en administración de la carrera de licenciatura en administración de delegación académica Comodoro Rivadavia. Bueno, es la ratificación de esta. La resolución 334.
Visto la resolución 334 del decano de la Facultad de Ciencias Económicas, considerando que mediante la resolución se declaró desierto el referéndum del Consejo Directivo en concurso público cerrado dentro del marco de la promoción en la carrera académica, de acuerdo a lo establecido en el inciso 6.1 del capítulo 6 del anexo de la ordenanza del Consejo Superior 145, a la docente contadora pública Susana Sara Mornaco, de la Delegación Académica Comodoro Rivadavia en la actividad curricular práctica profesional llamada mediante resolución 455 de 2015 del decano de la Facultad de Ciencias Económicas y ratificada mediante resolución 97 del 2015 del Consejo Directivo, que no existen objeciones que formular, la Comisión de Vigilancia y Reglamento propone avalar el procedimiento efectuado ratificando en todos sus términos la resolución 334 del Consejo Directivo, artículo segundo de forma.
Bueno, nosotros tenemos la misma también, sí. O sea, con los mismos términos.
Sí.
¿La tengo que leer, no?
Usted sí que tiene el mismo
cuatro. Sí, quedan los mismos términos y igual.
La parte
también ratificar en todos sus términos la resolución 334
va a
bien. Después tenemos las resoluciones 345 y 351. En este caso era porque en la resolución 016-16 del Consejo Directivo, sí, se había incluido, se había detallado mal en los cargos del abogado Juan Esteban Rimoldi. Entonces es una corrección. Sí, bueno, es la corrección. ¿Sí? Y bueno, y será modificar al referéndum del honorable consejo directivo el artículo primero de la resolución 16/16, también del lo que se había escrito mal, se quedando redactado de la siguiente manera: designar, cambios, categoría y dedicación, todo ello en forma interina, y prorrogar designaciones regulares desde y hasta la fecha en que se consigna en cada caso, o hasta el ingreso al régimen de carrera académica, o hasta la sustanciación de concursos regulares para los ayudantes de segunda, alumnos, los que suceden de primero, a los docentes del CD Trelew y Delegación Comodoro Rivadavia y Esquel, conforme los, lo consignado en el anexo. Bien, eso también era rectificar el referéndum del honorable consejo directivo, el número de resolución 620/16 del consejo directivo, que figura en el visto, y primer considerando la resolución 38/16 del consejo directivo correspondiendo el número 620. Rectificar el referéndum del honorable consejo directivo en el artículo primero de la resolución 38/16 del consejo directivo, el periodo de designación de la alumna López, Mayra López, de acá de Comodoro, ¿sí? Debiendo decir desde el 1 de marzo de 2017 y hasta el